Queridos hermanos en Cristo, hace como 4 semanas atrás recibí una llamada de un feligrés después de la misa de las 11 y me decían que una familia con 2 niños pequeños estaban en la iglesia en busca de ayuda financiera. A menudo me pongo el corazón en la mano y en muchas ocasiones ya me han tomado el pelo con historias similares. Por desgracia, me he vuelto inmune cuando la gente viene a mí en busca de ayuda financiera. Siempre llevo algunas tarjetas de regalo de restaurantes locales conmigo para que yo no envíe de vuelta a alguien con hambre. Pero volviendo a la historia, yo estaba en la misa en Santa Elena esta semana y no iba a volver a mi casa hasta las 2 de la tarde. Así que les dije que me esperaran hasta que yo volviera. Cuando regresé, efectivamente, ellos estaban estacionados enfrente a la rectoría. Y estuve más que seguro que estaban verdaderamente necesitados. Tan pronto como salí de la puerta de la rectoría, el hombre salió del auto. Cuando su esposa se unió a él, él les hizo volver al auto y que se llevara también a los niños que venían con ellos. Había 2 niños adorablemente preciosos. Quizás entre 5 años, el más grande y el más pequeño entre 1 año y medio de edad. Entonces, esto hizo que yo me entristeciera un poco. Sentí que los niños se mostraban públicamente a ganar mi simpatía y la de los demás. Estos niños lindos ciertamente merecían algo mejor. Todavía entonces decidí no juzgarlos y entré en una conversación con ellos. Me dijeron que estaban de camino hasta New Jersey y se estaban yendo a California y que necesitaban $200 y un poco de dinero para la gasolina. Realmente yo no llevo dinero conmigo y entonces me ofrecí a ayudarlos con comida. Pero el hombre se negó de inmediato cuando yo le ofrecí algo de comer. Así que hice una pregunta simple. Si usted no tiene dinero, ¿por qué iba de un extremo del país al otro extremo para más con 2 niños? Y realmente no recibí una respuesta. Y entonces fue cuando me decidí a solicitar o a pedirle una identificación. Honestamente, en pedir una identificación tuve el bienestar de los niños en mi mente. Pensé en los niños. Y entonces el hombre me pasó el documento de identidad que era de Rumania y me di cuenta que realmente la familia era rumana. Cuando pedí una identificación local, me dijo que él no tenía. Sin embargo, la familia tenía un auto con placas americanas. Me pregunté cómo los obtuvo si no tenía licencia. Él dijo que el auto era alquilado. Pero yo sé que los autos de alquiler no firman un contrato sin seguro a una identificación con foto. En este punto, el hombre se puso bastante molesto diciendo que alguien en la parroquia había dicho que debían esperar por mí y que habían esperado durante 2 horas y media y que yo estaba siendo realmente una ayuda inútil. Entonces le volví a ofrecer comida. Y él dijo que iba a venir a la oficina el lunes. Pero eso no fue lo que pasó. Esa noche, a las 6 de la tarde, cuando teníamos la misa, escuché que la misma pareja estaba enfrente a la iglesia. Y una vez más, con sus hijos. Muchas personas le ayudaron con dinero y alguien incluso los llevó a la gasolinera y le llenaron su tanque de gasolina. Después de hablar con algunas personas, me he dado cuenta de que salieron de nuestro estacionamiento de la iglesia con el tanque lleno de gasolina y más de $300. Tengo una mezcla de emociones cuando pienso en este incidente. En primer lugar, me siento culpable por no haberles dado dinero. Y por otro lado, siento que hice lo correcto al pedirle por la identificación, porque quería asegurarme de que los niños estuvieran a salvo. En tercer lugar, Yo estaba enojado porque toda su historia fue fabricada y sentí que me mentía. Y muchas personas de la iglesia fueron manipuladas. ¿Cuántas veces se ha detenido usted en el semáforo o a una salida de una autopista y ve a alguien pidiendo ayuda? ¿Cuántas veces ha debatido qué es lo que tienes que hacer para hacer del lado el lado social y moral? Tal vez usted estará de acuerdo conmigo e incluso una situación simple como esta resulta a veces ser un tema muy complejo. Los israelitas en el Antiguo Testamento también enfrentaron problemas complejos similares a esto. Si las lecturas y las escrituras de hoy, incluso la interacción de Jesús con la mujer cananea, son indicaciones, las relaciones interculturales, interreligiosas, interraciales, internacionales y entre clases estaban confundiendo los tiempos de Jesús también. Hoy nos enfrentamos a estas complejidades a nivel personal, como el caso de la pareja que yo había encontrado. Y en un nivel nacional e internacional, como la inmigración y la cuestión de los niños no acompañados en nuestras fronteras. Sin embargo, la respuesta a estas situaciones son tan complejas como los propios problemas. ¿Qué criterios tenemos que utilizar para responder a la complejidad de nuestros problemas? ¿Qué criterios debemos utilizar para responder a la complejidad de nuestro entorno moral, político y social, legales o quizás todo lo anterior? Y por supuesto, está la cuestión más crucial de todo esto, inmaterial de nuestra propia nacionalidad o afiliación política. Hay una respuesta cristiana. Primero, la cuestión de los niños no acompañados. Declaraciones oficiales. La página web de la USCCB tiene esto que decir acerca de la cuestión de los menores no acompañados de los niños centroamericanos de El Salvador, Guatemala y Honduras, que están migrando a los Estados Unidos en números récords. Aunque no es un fenómeno nuevo, el número de los niños que están haciendo el peligroso viaje a solas ha aumentado de una manera exponencial. Había 6.775 en promedio quienes llegaron entre el 2003 y el 2011. Y hacia arriba de los 90.000 se prevé que llegarán en el año fiscal de 2014. La Iglesia Católica ha tomado en serio los aspectos humanitarios y políticos orientados de esta situación y están abogando a favor de una mayor protección para los niños migrantes y sus familias que están llegando a los Estados Unidos a la luz de esta crisis. El Papa Francisco emitió una declaración con motivo del México Santa Sede Coloquio sobre Migración y Desarrollo Humano. Él dijo: frente a esta situación, repito lo que he afirmado en el mensaje de este año para la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. Es necesario un cambio de actitud hacia los migrantes y los refugiados por parte de todo el mundo. Se aleja de las actitudes defensivas y del miedo, la indiferencia y la marginación, típico de una cultura de usar y tirar. Hacia actitudes basadas en una cultura de encuentro, la única cultura capaz de construir un mundo mejor, más justo y fraterno, el arzobispo Schnur tal vez pone en evidencia mejor la complejidad de responder a la situación como estadounidense. Él dice: a pesar de todos los aspectos desordenados políticos de esta situación, nuestra respuesta como cristianos es bastante sencilla. Mientras los niños están aquí, aunque sea temporalmente, debemos cuidar y protegerlos. El Santo Padre Francisco y los obispos de los Estados Unidos han reforzado fuertemente el mandato del Evangelio de amar a los más pobres y vulnerables. Nos dice que esta es una respuesta fiel, no política. La solución a largo plazo para esta crisis requerirá un sistema de reparación de la inmigración. Los esfuerzos de desarrollos más sólidos en los países del sur de nuestra frontera y un compromiso más audaz a nuestra relación con ellos. Sin embargo, por ahora, el asunto más urgente es abrir nuestros corazones a los niños sin hogares. Segundo, ¿qué dice la Biblia? Anteriormente hice la pregunta: ¿existe una respuesta cristiana a los complejos problemas en medio de nosotros? A la luz de la respuesta oficial, tal vez lo primero a lo que debemos recurrir es a la Escritura. ¿Qué tiene la lectura de hoy para decirnos? Como hemos escuchado en la primera lectura de hoy, había leyes estrictas que rigen el tratamiento de los extranjeros en el Israel unido. Lo más sencillo de estas leyes es una que está escrito en el libro de Levítico, donde Moisés dice: cuando un extranjero resida con vosotros en vuestra tierra, no hagas lo malo. El forastero que viva con ustedes será para vosotros como nativos entre vosotros, y lo amarás como se aman ustedes mismos. Porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Yo soy el Señor vuestro Dios. Y esto lo podemos leer en el Levítico 19:34-35. Este mandamiento de la ley de Moisés se encuentra una mención más matizada en la literatura profética. En la primera lectura del día de hoy, Isaías reinterpreta la misma ley para el beneficio de aquellos extraños que pasan a formar parte del pueblo de Israel, mientras estos extranjeros sigan a Yahvé para que le sirvan, amen el nombre de Yahvé, convertidos los siervos de Dios, guarden el sábado, libren de la profanación y se mantengan a la alianza, sus holocaustos y sacrificios serán aceptados. Dios dice a través de Isaías: mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. La universalidad del amor de Dios es muy evidente en el Antiguo Testamento. A pesar de que el Antiguo Testamento fue más bien hacia adelante en busca de su tiempo, los sesgos y prejuicios interculturales e interreligiosos eran bastante fuertes en tiempos de Jesús. Jesús mismo pudo haber dado inicialmente en algunas de ellas. Para referirse a los cananeos y a los perros, era una práctica común en los tiempos de Jesús. Sin embargo, esta es también la historia de los prejuicios y sesgos a ser superados a través de una pura determinación. En otras palabras, esta historia es también la historia de Jesús rompiendo las barreras interculturales e interreligiosas de su tiempo. Tercero, ¿cómo debemos responder? Si nos tomamos en serio la declaración de las arzobispo Schnull, y que nuestra respuesta debe partir de nuestra fe y no de nuestra política, entonces, es mi sugerencia para ustedes que tomemos las Escrituras y la fe en Jesucristo muy en serio cuando determinemos nuestra respuesta personal. Y aquí hay tres cosas que podemos discernir. En primer lugar, nuestra respuesta debe encontrar su origen en la universalidad del amor de Dios. La declaración en Isaías: mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. sugiere que Dios no rechaza a nadie. La universalidad de Dios dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. La universalidad del amor de Dios sugiere que somos creados iguales por Dios y que el poder salvador de la cruz de Cristo está disponible para todas las personas. Esta universalidad es también lo que le inspiró a Jesús a los no israelitas a participar de su poder curativo. En segundo lugar, nuestra respuesta debe estar inspirada en la virtud cristiana de la compasión. La compasión nos impulsa a pasar de la respuesta ideológica o política a una respuesta centrada en la persona. Esto significa que si tenemos un sistema legal y judicial que finalmente aborda la cuestión, en este momento hay niños quienes están muriéndose y hay que mostrarles compasión. Vemos este tipo de movimientos en la lectura del Evangelio de hoy. Jesús dice a la mujer que no es adecuado lanzar lo que pertenece a los hijos a los perros. Pero entonces, su decisión de sanar a la hija de la mujer no se basa en la legalidad de la situación, sino más bien en el hecho de que una vida humana debe ser salvado en el día de hoy. En tercer lugar, hay que recordar que en el contexto de la eternidad, todos somos inmigrantes. Jesús mismo nació como inmigrante y sus padres tuvieron que huir a Egipto para salvar su vida de la violencia. Sin embargo, hay algo más que los estadounidenses no pueden olvidar. La mayoría de nosotros somos inmigrantes. O si no lo somos, somos descendientes de inmigrantes. El problema de la inmigración no terminó cuando nuestras familias se establecieron en los Estados Unidos. La globalización, la pobreza, la violencia, la guerra y la inseguridad siguen desplazando a la gente. ¿Y nosotros cómo respondemos a la persistente realidad de la inmigración que tiene consecuencias eternas? Tal vez Cristo nos dirá: cuando estaba en la calle, me disteis refugio. Entren, entren en la casa de mi padre. Es por ello que tanto el Papa y el arzobispo Francis Noor sugieren que los católicos debemos encontrar formas concretas para ayudar a los niños no acompañados en nuestras fronteras. ¿Qué hace que la Eucaristía tenga que ver con los menores no acompañados en nuestras fronteras? ¿Cómo podemos unir esto con la Eucaristía? ¿Cuál es la referencia de una y otra parte? Yo creo, hermano querido, que tal vez sea todo esto. Después de todo, estábamos indefensos cuando Cristo vino a redimirnos y a salvarnos. ¿Y nosotros podríamos tener la misma mente como Cristo la tuvo? Reflexionemos en esto en esta semana. Que Dios esté con ustedes siempre.